O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la desalinizadora de la localidad de Torrevieja. Esta visita se realiza, como sabes, en plena situación de sequía que vive, por ejemplo, Cataluña, también en algunas zonas de Andalucía. La solución del equipo de gobierno a esta falta de agua pasa por la desalinización del agua del mar. Bueno, ya saben que la planta, por ejemplo, que está ubicada en Saúntón, Valencia, plantea incrementar la capacidad de producción para enviar el agua en barco a Cataluña. Hoy queremos preguntarle a un experto, como es Domingo Zarzo, licenciado en Ciencias Químicas, doctor por la Universidad de Alicante. Querido Domingo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Domingo, en España, ¿las plantas de desalación son la solución al problema del agua o deberíamos de mejorar infraestructuras, las infraestructuras para que llegue el agua a los territorios que lo necesitan?
Aunque a mí se me presupone que defiendo la desalación y así es. Yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es ahorrar agua, ser conscientes de lo que cuesta el agua, a continuación reducir las pérdidas en redes, que no se pierdan en nuestras tuberías, reutilizar hasta la última gota de agua residual y a continuación complementar con desalación donde ya no lleguemos.
¿Cómo funciona una planta desaladora? Por ejemplo, la de Torrevieja, por ejemplo, está considerada la más grande de Europa, ¿no?
Correcto, sí. Las dos desaladoras más grandes de España, Torrevieja y Águila, son las más grandes de Europa, así es.
¿Y cómo funciona?
Bueno, pues básicamente captamos el agua del mar por medio de unas torretas de captación, eso va a un bombeo en la costa, el agua pasa a través de unos pretratamientos, unos filtros como los que podemos tener en las piscinas y demás para filtrar el agua, y a continuación por medio de una bomba de alta presión se introduce el agua dentro de unas membranas que son casi un filtro textil. Entonces, por un lado sale el agua sin sales y por otro lado el concentrado con sales. Luego esa agua la acondicionamos para agua potable, le añadimos calcio y le corregimos el pH y ya es un agua potable para distribuir en la red.
Y ese residuo, ¿no? Es un residuo, se puede decir, hipersalino, ¿no? Que se vierte al mar. ¿Tiene algún impacto en el ecosistema marino o no?
Bueno, este residuo que la gente mal llama salmuera es simplemente agua de mar concentrada, un poco más, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es primero mezclarla con agua de mar antes de verter para bajar su salinidad y luego difundirla en el mar por medio de unos sistemas difusores que lo que hacen es que se mezcle muy rápidamente con el agua de mar de forma que a muy pocos metros del punto de vertido ya es indistinguible del agua de mar. Además, hay unos estudios de impacto ambiental para ver dónde hacerlo que tenga menos impacto y una monitorización ambiental. Se hacen continuamente análisis para ver que no está habiendo ningún problema. Y luego, bueno, científicamente se ha demostrado que prácticamente no tiene impacto. De hecho, uno de los mayores expertos a nivel mundial de este impacto es el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Marina de la Universidad de Alicante, con los que he trabajado en Australia y en otros muchos países.
O todos los puntos, los agricultores no ven con buenos ojos esa utilización de agua desalada en el campo. Dicen que es cara, altamente contaminante y gran consumidora de energía.
Bueno, respecto a la calidad del agua, hay dos problemas. El boro, que es un tóxico para ciertos cultivos, pero para eso ya en las plantas tenemos sistemas de reducción de ese boro que viene del agua de mar y, por tanto, tenemos que reducirlo. Eso está resuelto. Y luego el equilibrio iónico del agua, que también se resuelve con añadiendo calcio y remineralización. Por tanto, esto está resuelto técnicamente. Respecto al precio del agua, lógicamente la desalación no puede competir con precios de agua como los trasvases, pero claro, el agua más cara es la que no se tiene. Si no tenemos otra agua, pues habrá que tirar de la desalación. De hecho, todos los agricultores del Levante español, desde Alicante hasta Almería, hacen un muy inteligente mix de aguas y mezclan aguas desaladas con aguas reutilizadas, aguas superficiales, de forma que tienen un agua de gran calidad a un precio asumible, ¿no? Respecto al tema de la energía, pues es que, claro, tenemos que relativizar. Sí, una gran desaladora consume mucha energía en un punto, pero estamos hablando de 3 kilovatios metro cúbico, es decir, 0,003 kilovatios para cada litro de agua. Por hacerte una comparación, el consumo de energía necesario para producir agua desalada para una familia de 4 miembros durante un año es igual al consumo de su refrigerador, de su nevera.
¿El tipo de agua que proviene de las desaladoras afecta también a la calidad del producto o no?
Bueno, de hecho nosotros hemos realizado algunos estudios, cosas que ya se sabía, pero queríamos demostrar científicamente. Hemos hecho estudios con la Universidad Politécnica de Cartagena en el sentido de ver cómo afecta el riego con agua desalada a distintas culturas. Y lo que hemos visto es que, como era lógico, el riego con agua de alta calidad de cultivos incrementa la producción, los kilos por metro cuadrado, e incluso también en algunas cosas incrementa la calidad del producto, o sea que es una ventaja adicional que puede compensar algo del incremento de precio, ¿no?
Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y también Reutilización, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros, un placer.
En efecto, hoy es miércoles, toca hablar de educación y ya sabes que tenemos un fantástico equipo docente del Colegio Maristas. Y hoy estamos para hablar sobre un tema de actualidad, ya que ahora se apuesta por la crianza y educación en positivo y se le da mucha importancia a las emociones y sentimientos de nuestros niños. Mira, para ayudarnos a comprender mejor este tema, hemos invitado a Nereida Ruiz, ella es maestra de pedagogía terapéutica del Colegio Maristas Alicante. Nerime, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Oye, nosotros encantados porque, mira, muchas veces hemos hablado de la importancia, es verdad, la educación cognitiva, pero las emociones también deben de entrar en las aulas, educar en las emociones, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué es esto de la educación emocional y por qué es importante dentro del ámbito educativo?
Pues es que al final, como padres, solemos preocuparnos por los idiomas, por las calificaciones, por los deportes, y sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos de la educación en el afecto, que es súper importante para poder reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones, y eso es muy importante. Al final, para ser personas con una vida equilibrada y satisfactoria, necesitamos desarrollar habilidades como la empatía, la resiliencia, la autorregulación y la toma de decisiones conscientes. Si no nos enseñan, no tenemos esa capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones.
Mira, hay comunidades autónomas, Canarias, por ejemplo, creo que fue la primera comunidad autónoma que empezó a introducir esta educación emocional en las aulas. ¿Cómo se podría implementar la educación emocional en las escuelas?
Pues existen diferentes posibilidades, como incluirlo dentro del currículum escolar de manera transversal o meterla en la asignatura de tutoría, como hacemos en nuestro cole, ¿vale? O acudiendo a talleres o a programas o actividades extracurriculares fuera del horario escolar. Pero al final es que lo importante es que el alumno aprenda a reconocer y gestionar sus emociones. Es muy importante.
Claro, habrá gente que dice, bueno, pues yo la verdad que lo desconozco, si es importante, si no. ¿Qué beneficios crees que puede aportar la educación emocional a los estudiantes?
Pues mira, para empezar, desarrollar habilidades para regular sus emociones, sobre todo manejar el estrés y la ansiedad de manera saludable, porque se agobian y no saben canalizar esas emociones. También fortalece las habilidades sociales, fomentando relaciones positivas, ¿vale? Y luego en la toma de decisiones también es importante para tomar decisiones conscientes y no de manera impulsiva o agresiva, como en ocasiones ocurre.
Oye, ¿y la educación emocional también debería ser parte de la formación de los docentes, de los profesores?
Por supuesto, los profesores desempeñamos un papel fundamental en la educación emocional. Si nosotros no estamos capacitados en este aspecto, difícilmente podemos transmitir eficazmente esas habilidades. Además que nosotros también en nuestro día a día nos enfrentamos a situaciones emocionales desafiantes y contar con estas herramientas para el manejo emocional nos viene fenomenal, nos beneficia, por supuesto.
Bueno, a veces es verdad que cuando hablamos, oye, de cómo implementar la educación emocional en las aulas, a veces es complicado porque hay que encajar un puzzle, ¿no? No sé si hay dificultades o hay desafíos a la hora de implementar la educación emocional en las escuelas.
Claro que existen desafíos. Una de ellas es la falta de tiempo en el currículo para introducir la asignatura de educación emocional. ¿Vale? También es verdad que a los docentes nos falta formación, entonces eso también es un desafío, porque es muy limitada. Y luego hay cierta resistencia por parte de papis o miembros de la comunidad en que no consideran esta posible asignatura como prioritaria.
Sí, sí. Bueno, hablábamos de esas dificultades, de los desafíos. ¿Hay alguna fórmula mágica para poder superarlos o no?
Pues al final, como todo, es necesario que las autoridades educativas pues reconozcan la importancia de una asignatura como educación emocional y que asignen tiempo y recursos, o sea, recursos para formar el profesorado también, para darle importancia, para que los profes se sientan capacitados de impartir esta asignatura y también desafío, pues como ya he dicho, de que los padres vean positivamente, ¿sabes?, esta materia para el desarrollo integral de sus hijos y su educación emocional, claro.
Bueno, pues hablamos de ello, de la educación emocional en las aulas, la importancia de esa educación emocional en las aulas, con Nereida Ruiz, que es maestra de pedagogía terapéutica del Colegio Maristas Alicante. Neri, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros.
A ti por tu tiempo, muchísimas gracias.